conduzca directamente a tu casa.
Claro, claro.
Pero bueno, a veces no se puede, a veces el tema de la logística, de los pasajes, salía más barato quedarnos un par de días más. Y así que nos vamos a quedar un par de días en Doha, vamos a pasar por el Cairo un día y después... Y después sí volveremos a Buenos Aires.
No está mal igual, Juan José, porque es como el fin del carnaval en Brasil, por ejemplo, ¿no? Es todo, también toda una experiencia estar en el final de la fiesta, ¿no? Y quedarse ahí un par de días.
Sí, es posible. También es posible que no encontremos nada, que cuando salgamos a la calle dentro de un rato...
ya no haya estadio. ni estadio.
Que todo esto haya sido una gran mentira y que levantan toda la escenografía diciendo esto no pasó nunca, ustedes están totalmente locos.
Claro, se la creyeron, era un sueño.
Bueno, pero también está bueno ver eso, que también se levantó tan rápido, ver cómo va a evolucionar ahora, pero también entiendo que ustedes tienen muchas ganas de regresar a casa, muchas ganas de familia, de compartir esta emoción, porque me imagino que ayer las lágrimas no pudieron evitarse.
No, es tremendo. Uno, es cierto, uno quiere estar con todos los amigos allá, con la familia, con tu mujer, con los hijos, con los nietos, con los yernos, con las nueras. estar todos juntos. Bueno, lo vamos a postergar un poco, unos días. Tenemos un asado previsto para nuestra llegada, que va a ser en la Nochebuena. Y ahí podremos hacer todo eso. Pero mientras tanto disfrutamos del día después, que es maravilloso, ¿no? Uno se acostó anoche cantando esta canción de la mosca y se levanta hoy tarareándola porque no se la puede sacar de la cabeza, ¿no? Anoche fuimos a comer un shawarma y unas pizzas con unos colegas.
Sí.
Aquí cerca de donde estamos parando, y el lugar se llenó de gente, de argentinos y de gente con camiseta argentina, que no eran argentinos, y a cada rato ponían la canción esta, la de la mosca, y todos terminábamos cantando y bailando. Fue una noche extraordinaria, mientras en otros lugares de Doha, otros argentinos, había 30.000 argentinos en total, celebraban. Esa conquista que fue realmente maravillosa, sufrida, pero maravillosa.
Sí. Y a esos 30.000 argentinos que no tenemos ninguna duda de cómo festejaron y cómo hicieron sentir este triunfo, se deben haber sumado muchos locales y otra gente. ¿Cómo se vivió eso también para quienes nos estaban
también
alentando?
Yo tengo un montón de fotos, me saqué un montón de fotos con gente de China, de Tailandia, de Sri Lanka, de Pakistán, del sur de la India, había mucha gente de Kerala. Tengo un montonazo de fotos con gente con camiseta argentina, no de las oficiales, sino que la deben haber comprado en la saladita de Madrid.
Claro, obvio.
Y la verdad es que es hermoso ver el reconocimiento que tenemos, que esto me parece que tiene tres patas, ¿no? Una es Maradona, la otra es Messi, la más importante hoy es Messi, y la tercera es el espíritu de las hinchadas argentinas, de las que estaban ahí, de las que ellos conocen que están en Buenos Aires. Todo el mundo sabe lo que es la Bombonera, y lo que es el fervor y la pasión del público argentino, que en este también fue campeón mundial.
Sí.
En esto de alentar permanentemente. Los argentinos y los marroquíes fueron los únicos que alentaban permanentemente, sin parar en ningún momento, pasara lo que pasara en el partido. Y eso es hace que mucha gente de aquí se quiera sentir parte de todo eso. No conocen las canciones, pero cuando vos vas en el subte y escuchás que de pronto empiezan a decir Messi, Messi, Messi. Es porque están cantando los palestinos o los bangladesíes.
Qué lindo todo esto que generamos también, culturalmente. Lo tenemos que reconocer. Ya lo venimos viendo no solo en el fútbol, sino también en la música, ¿no? Cuántos artistas y bandas internacionales destacan el público argentino en su manera de entregarse a cuando algo le guste y le llega realmente, ¿no? Y el fútbol está en nuestro ADN casi, ¿no?
Claro, está en nuestro ADN como la música. Ayer me circulaba ahí por las redes una serie de imágenes, ustedes nombraban hace un rato a la negra Mercedes Sosa,
sí.
y circulaba el Gracias a la Vida de Mercedes Sosa con una mezcla de imágenes de fútbol, y nos llega tan profundamente esa música como nos llega a los futboleros el fútbol, y entonces ese Gracias a la Vida que me ha dado tanto, uno lo siente desde lo personal. A mí me tocó estar en el 78, ver la final, estar en el 86 en México, y ver ahora esta final que fue distinta, una película de suspenso con un final extraordinario.
Juan José, te vamos a
cortar.
Sí, sí.
Gracias a la vida, perdón, termina lo que ibas a decir.
No, eso, gracias a la vida que nos ha dado tanto.
Juan José, te vamos a cortar ahí y nos vamos a ir al informativo local para después retomar esta conversación, y queremos que nos cuentes tu experiencia en estos tres mundiales. Creo que tenés mucho para compartir con la audiencia. Así que esperanos unos minutitos, ¿sí? ¿Puede ser?
Dale, cómo no, dale.
Gracias.
Así que imagino la emoción para vos puntualmente, Juan José.
Hola.
En realidad...
Ahí está.
¿Me escuchan? Sí.
Sí.
En realidad es la novena copa. Lo que decía era que
el triunfo.
La final que veo.
Claro, sí, triunfos.
Cuarta,
claro.
La cuarta final que veo.
Mira, claro, porque la del 2014 no llegamos.
Claro, y lo comparaba aquella, la del 78 y la del 86 con esta, que tienen matices muy diferentes. Por lo menos en lo personal, yo en los 78 y en el 86 estaba más preocupado en lo profesional, en cómo resolvía profesionalmente. En el 78 estaba en el Gráfico, en el 86 en el diario La Razón. Y ahora ya más grande, ya más veterano, me permití disfrutarla más de otra manera. Y por eso me pareció alucinante, pero también porque el partido en sí tuvo todos los matices, tuvo todos los condimentos de una película de suspenso que afortunadamente tuvo un final feliz, y que pudo haber sido totalmente distinto si no fuera por esa última rajada del Dibu Martínez, porque era el 4-3, se terminaba todo, se nos derrumbaba el mundo. Con frialdad lo hubiéramos reconocido, pero en ese momento hubiera sido terrible para todos.
¿Fue la final más tensa que viviste, con mayor angustia?
Y yo creo que sí, la con más emoción, con más variedad, con más condimentos emocionales. Yo creo que la presión iba, en esta clase de partidos iba de 14 u 8 a 20 12, y después subía y bajaba y así alternativamente hasta estabilizarse con el último penal de Montiel, ¿no?
Juan José, y muchos destacan, bueno, creo que le ha dado también un especial sabor ese hecho, ¿no? De que sea tan agónico el triunfo de la selección argentina. Muchos les daban ese plus y hasta incluso lo decían de que los argentinos tienen que ser así porque siempre tenemos que sufrir primero para después gozar la alegría.
Primero hay que saber sufrir,
claro.
Después amar, después partir.
Y así, sí, y andar sin pensamiento.
Sí, y ahora nos pasa eso, ¿no? Andamos ahí tratando de que los pensamientos no nos invaden todo el tiempo, porque estamos recordando cada uno de los momentos vividos, de los pasajes de un partido que realmente fue alucinante. Hubiera sido maravilloso también que Argentina resolviera este partido como lo resolvió en los primeros 75 minutos, que le dio un baile fenomenal a Francia, la redujo a nada, y faltaban nada más que 10 minutos cuando se produjo la reacción de Francia, porque los otros también juegan, nuestros se cansaron y ellos aparecieron porque tienen grandísimos jugadores y porque Mbappé es un príncipe heredero. Y apareció, el tipo explotó en la red y casi terminan ganándonos ahí. Y después en la larga otra vez Argentina retomó el protagonismo, se puso 3-2 y de nuevo el empate, de nuevo a sufrir hasta que llegaron los penales. Bueno, ustedes todo esto que yo les estoy contando lo vieron por televisión. Nosotros lo vivimos con una intensidad
por
tremenda
eso,
dentro de la cancha.
Tío,
teníamos una buena ubicación, estábamos muy 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 cerca, y fue emocionante ver. Yo vi a cantidades de periodistas llorando, sobre todo jóvenes, que nunca habían visto a Argentina campeón del mundo. Y uno pensaba en eso, ¿no? Fundamentalmente. Yo pienso en mis hijos, que no lo vieron.
Sí.
Un montón de jóvenes que nunca vieron a Argentina campeón del mundo.
Claro.
Mi hija tenía 4 años en el 86.
Claro.
Mi hijo no había nacido, y bueno, y pasó mucho tiempo, y creo que nos merecíamos como pueblo futbolero, como pueblo tan sufrido que somos, nos merecíamos esta alegría, ¿no?
Hablaste un poco del trámite del partido. ¿Qué nos puedes decir respecto de los cambios que introduce el técnico de Francia cuando todavía no había finalizado el primer tiempo, de sacar a Giroud, que es un gran delantero? De hecho, tiene 4 goles igual que Julián Álvarez, y trató de reforzar la mitad de cancha. ¿Qué lectura se puede hacer de ese cambio que metió el técnico?
La lectura la hizo el mismo técnico, el mismo Didier Deschamps, que dijo: nos gustaban pegar un baile bárbaro. Giroud era uno de los afectados por la gripe del camello esta. No había aparecido salvo en un cabezazo. Dembélé no había tocado la pelota, pero sorprendió que hiciera esos 2 cambios, y además más sorprendió que sacara a Griezmann,
sí, también,
que es el alma del equipo. Pero también tienen buenos suplentes, porque salió a Griezmann, pero entró Coman, que fue importante en el partido, al punto que el partido se hizo de ida y vuelta, y llegó esa última jugada que, qué sé yo, parecía una bailarina del Colón, como saca esa pelota Dibu Martínez. Es realmente extraordinario.
Una de las figuras, sin duda, de nuestra selección. Juan José, vos coincidís en que es, algunos dicen, la mejor final de la historia de los mundiales.
A mí me parece que sí. A mí me parece que esta final lo tuvo todo. Tuvo todos los condimentos del fútbol, todos los vaivenes emocionales. Hay algunos paralelismos con el 78. Argentina gana el 78 3-1.
Sí.
En el 86 gana 3-2. Y ahora fue 3-3. Y después los penales. En el 78 hay una jugada con el partido 1-1. Hay una pelota de Rensenbrink en el palo que le hubiera dado el título a Holanda en la última jugada del partido. Y después Argentina en el suplementario lo gana 3-1. Pero lo ganó muy fácilmente en el suplementario, fue claramente superior y lo liquidó rápido. Y en el 86 Argentina también ganaba 2-0, Alemania se pone 2-2, y rápidamente, antes de que llegara el alargue, llega esa corrida de Burruchaga y el 3-2. Todas tuvieron momentos muy emotivos, muy emocionantes. Pero me parece que esta tuvo todos los condimentos, porque parecía liquidado el partido mucho antes, y parecía que se daba vuelta y lo volvió de vuelta Argentina, y después vinieron los penales, y todo fue una montaña rusa emocional tremenda.
Sí.
Por eso me parece que fue la final, y así lo reconoce mucha gente.
Yo, Juan José, yo no puedo creer lo de la gente, la hinchada. Y también ayer pensaba, yo no sé cómo habrá sido, cómo se escuchaba, porque se debe haber destacado ayer el grito Argentina en la cancha.
Sí, en todo el tiempo se destacó, en todos los partidos. Ayer había 30.000 personas que estaban todas en una cabecera. Y esto también tiene toda una explicación, ¿no? El primer partido casi no había barra bravas. Y Argentina fue superada en la cancha y afuera de la cancha. Los barra bravas que estaban, que son barra bravas que tenían algún permiso especial, que no tenían antecedentes penales, que por eso pudieron viajar, estaban muy desperdigados. Y a partir del segundo partido contra México se empezó a armar esta cosa de unión, de la ubicación.
Sí.
Y eso hizo que él se sintiera de otra manera. Pero además de eso, lo que hay es una comunión muy fuerte entre los jugadores y la hinchada, como de un enamoramiento recíproco. Uh-huh. Los jugadores se enamoraron de la hinchada se enamoró de los jugadores. Y porque el equipo transmite todo eso, todo lo que transmitía el equipo en la cancha, lo devolvían en la tribuna.
Sí.
Y por eso fue tan fuerte y por eso es tan reconocido internacionalmente eso.
Claro.
Digo, a nosotros nos quieren, digo, los festejos en Bangladesh, en Perú, en muchos países de Latinoamérica y en otros países de Asia y África, nos quieren por Maradona, nos quieren por Messi y también por el espíritu de las hinchadas argentinas, no solo las que estaban ahí, sino todas las hinchadas argentinas en general.
Se quedaron,
y por eso es que nos quieren tanto.
¿Se quedaron muchos afuera? ¿No pudieron entrar?
No quedaron tantos afuera. No quedaron, porque siempre es muy argentino eso de sobre la hora ver cómo se la rebusca uno para entrar. Hubo mucha reventa de entrada, hubo mucha gente que pagó más de $3.000 para poder entrar. En la reventa, las entradas más caras, las entradas más baratas valían creo que $600.
Oh, wow. De 600 a 3.000.
Y bueno, y algunos se las rebuscaron para colarse también, porque a pesar de que hayan millones de guardias y de controles y todo lo demás, siempre hay un resquicio para una argentina.
Para una argentina, bueno, eso es parte también de lo que somos, la verdad. Lo que te escuchaba atentamente, Juan José, y este número que tirás así de 30.000, ¿no? Y es un número que también es tan hondo y tan caro a nuestra historia.
Sí,
Y bueno, leía la nota tuya en página que escribiste una hora y media después de que se diera el último penal, ¿no? Y bueno, se llama, sí, Messi el Eternauta, le decimos a la gente, búsquenla. Es muy, muy lindo lo que contás ahí. Messi el Eternauta, la selección argentina, el héroe colectivo, ¿no? Y un poquito se siente eso, este grupo de pibes que dejan todo en la cancha. No puedo evitar la comparación con los pibes de Malvinas también, que dejaron todo para tratar de recuperar las islas. Y es como que se mezcla todo en nuestra historia, nuestro inconsciente. Y bueno, quería un poquito que te metas un poquito por ahí. ¿Por qué vos haces esta comparación de Messi y el Eternauta? Es un poco este espíritu colectivo el que nos lleva a esta gloria y a este sentimiento tan hondo para todos, ¿no?
Sí, porque en general las construcciones, las grandes construcciones son colectivas, uno está convencido de eso. Y eso es lo que decía Héctor Germano Westergel respecto del Eternauta, que no era un héroe único, sino que era un héroe colectivo. Y esto también, si uno no deja de exaltar la figura de Messi, pero detrás de Messi también hubo una solidaridad enorme de cada uno de los compañeros, una entrega muy muy grande y una gran capacidad del cuerpo técnico y de la gente que lo ayudaba. Y todo eso hace que la construcción resultara colectiva, y eso me parece que es lo importante y es lo que de alguna manera uno quiere rescatar filosóficamente para llevarlo a otro plano, para llevarlo a otro terreno, a otros lugares que nos merecemos en nuestro bendito país, ¿no?
Sí.
Porque cuando uno está cansado siempre de escuchar decir este país de mierda, ¿no? Sí. Y la verdad es que somos lo que somos, y tenemos cosas maravillosas, y la identificación desde el fútbol es muy grande, y hasta puede ser un punto de partida para una recuperación.
Juan José, yo no quiero dejar de preguntarte por una información que se ha viralizado aquí, que tiene que ver con esta decisión de Irán y esta condena a muerte del futbolista Amir Azadani, justamente por defender a las mujeres, por ponerse del lado de la lucha de las mujeres. ¿Esto se habló allí en el Mundial? ¿Hubo alguna referencia?
Mira, en general la FIFA trata de que estas cosas no se mezclen.
Claro.
No le dejaban a la televisión pública poner el crespón negro cuando murió Emi Bonafini. Uh-huh. Tiene esta cosa tan dual de tratar de evitar cualquier cuestión política al mismo tiempo que saca del Mundial a Rusia por la guerra con Ucrania. O sea, no se meten en política cuando no les interesa, cuando la política no concuerda con su mirada.
Sí.
Hubiera sido bueno que la FIFA se expidiera en este sentido. Hay mucha gente que se lo reclama también a la AFA. Pero bueno, si es por reclamo, tenemos tantas cosas para reclamar también. Creo que desde nuestro propio lugar deberíamos estar reclamando todo el tiempo por la libertad del Milagro Sala. Y en general no se hace. Y creo que sí que es una omisión, que es una pena que no se haya hecho, pero tampoco podemos responsabilizar ni a los jugadores, mucho menos a los jugadores. No sé, tal vez si hubiera estado Maradona, pero Maradona era muy distinto a todo. Hubiera dicho algo.
Muy bueno, Juan, la última pregunta, ya que justamente estamos mencionando el tema de la condena de este hombre por defender el lugar de las mujeres y la liberación de las mujeres en todo Medio Oriente, fue el primer mundial en el que hubo árbitros femeninas y que hubo periodistas, colegas tuyas allí en el mundial haciendo la cobertura. Bueno, ¿qué balance?
No, buenísimo, necesario, imprescindible. No es el primer mundial que hay mujeres, ya hubo mujeres en otros mundiales. Y muy buenas, por cierto. Pero cada vez el lugar es más grande, cada vez ocupan más espacio en los medios, en las escuelas de periodismo, la FIFA tiene que adaptarse a estos tiempos y por eso le dan un espacio a las mujeres. Pero los espacios de las mujeres no es que se los dé y se los regale la FIFA, sino que se los ganan por derecho propio y por, como decía Roberto Ar, por prepotencia de trabajo. Uh-huh. Así que bienvenida la mujer al fútbol y bienvenida a cualquier plano de la sociedad.
Muchas gracias, Juan José.
Gracias.
Que sigas bien, que sigas disfrutando. Bueno, y por qué no otro contacto antes de que regreses a la Argentina, a ver cómo se ve la zona después de este final, ¿no? Porque bueno, la verdad que ha tenido una gran repercusión mundial Qatar en cuanto al turismo, así es que seguramente ese era el propósito también, ¿no? De llevar, de ser sede del mundial.
Sí. Le salió redondo, la verdad que el mundial le salió redondito. Fue en muchos sentidos un mundial ejemplar y en otros ya sabemos todo cómo nació todo esto, el tema de la corrupción, la muerte de los obreros,
exacto,
la construcción de los estadios, los sobornos para la elección del lugar, todo eso está clarísimo y lo sabemos todos. Así que bueno, les mando un abrazo muy grande.
Otro chicos, para vos, bueno, otro para vos, gracias.
Buena estadía y buen viaje de regreso, Juan José. Chau.
Muchas gracias.
Bueno, era Juan José Pano, periodista deportivo, dándonos, la verdad que...